El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y ya es 25 de octubre. Quedan, por tanto, 67 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 23 en Murcia, a las 8 y 37 en Leganés, en Madrid, y a las 8 y 41 en Dos Hermanas, en Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se reunirá en las próximas horas con Pedro Sánchez, con Nadia Calviño, con Yolanda Díaz y con José Luis Escrivá, entre otros, porque inicia una visita de dos días a nuestro país. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué asuntos crees tú o se espera que aborden en estas reuniones?
Pues, Es Gentiloni, no son los hombres de negro, pero casi a efecto del motivo al que viene, porque el comisario europeo de Economía tiene encargada la tarea de... ir revisando estado por estado de los 27 los compromisos que se cumplen, los compromisos que los distintos gobiernos han ido adquiriendo con el gobierno de la Unión Europea, es decir, con la Comisión Europea, a cambio de que vayan llegando las ayudas, los fondos de recuperación. Así que según toque, el señor Gentiloni se interesará, por ejemplo, por ver cómo va la reforma de las pensiones, porque el gobierno tiene prometido garantizar que haya dinero para pagarlas, reformarlas, y por tanto en ese caso hablará con el señor Escrivá. Se interesará por la reforma de la legislación laboral y en tal caso, bueno, lo va a hacer con la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero también lo hará un poco con Pedro Sánchez, también con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Es decir, ese asunto va a ser un poco más transversal, va a hablar con los pesos pesados del gobierno. Claro, dependiendo de con quién hable y en qué orden, puede empezar pensando, por ejemplo, que la reforma laboral que aprobó el Parlamento en el año 2012, estaba gobernando entonces el Partido Popular de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, se mantiene en su mayoría y que solo se tocan algunos aspectos. Esto es si empieza hablando, por ejemplo, con Nadia Calviño. Pero puede acabar pensando que se va a tumbar por completo si luego Yolanda Díaz le dice... lo mismo que le ha dicho este fin de semana a los afiliados de Comisiones Obreras. No te sabría decir qué es lo que va a acabar pensando si habla con Pedro Sánchez, porque no tengo muy clara cuál es la postura del presidente del gobierno.
En este caso, el orden de las reuniones es muy importante, entonces, para quien haya fijado la agenda, porque tú sabes que nos quedamos siempre con la última idea.
Pues
habrá que ver con quién se ve al final, pues sí, de todo el viaje.
Espero que hayan organizado bien la visita.
Exacto, porque... que lo tengan en cuenta.
Pero va a ser un cacao en todo caso. Va a ser un cacao porque depende de lo que le cuenten. Hoy además, por cierto, hay otra reunión. Se reúnen los socios del gobierno de coalición en esto que se llama mesa de seguimiento del acuerdo gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos para intentar reconducir la situación después de la crisis que ha abierto este asunto de la reforma laboral y del cabreo de Podemos por la retirada del escaño Alberto Rodríguez. Entonces, bueno, van a intentar reunirse, ver a ver cómo pueden intentar entenderse un poquito mejor, comprenderse un poquito mejor. Yo me he acordado de esto, yo creo que el presidente Sánchez va a tener que hacer otra vez lo del retiro. ¿Te acuerdas del retiro? Uh-huh. Cuando se llevó a los ministros a la finca de Quintos de Mora.
Sí.
Yo creo que va a tener que hacer
una escapada de fin de semana.
Pues
luego le copiaron la idea. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat también organizó una en verano,
sí,
muy comentada, con todo el gobierno, así como de campo y playa.
Pues bueno, alguien de campo, más o les que de organiza, playa. O les organiza una de estas, otro Quintos de Mora versión 2, esto está muy complicado.
Bueno, pues esa es una de las noticias que además viene ya coleando durante todo el fin de semana, justamente por eso, ¿no? Porque ya el ex... ya exdiputado de Unidas Podemos, sí, Alberto Rodríguez, ha anunciado, ya lo hemos contado, ¿no?, que abandonaba la política, pero dice que va a continuar por la vida judicial en este caso, y que eso también va a abrir, supongo, nuevas grietas, o si se resuelven ahora más o menos, pues volverán a surgir de alguna manera, ¿no?
Sí, pero sigue por la vía judicial, pero a título personal, y esto es relevante, ya no es el partido, ya no es Podemos el que se querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, sino que es Alberto Rodríguez, exdiputado, al margen del partido, a título personal, y por cierto con el asesoramiento del abogado Gonzalo Boye, el de Puigdemont, que Ione Belarra, que Pablo Echenique, que otros miembros de Podemos sigan acusando al Tribunal Supremo de prevaricar por retirar el escaño, pase, sin denunciar, pero en Twitter, ¿eh? Ahí sí. Te recuerdo que la cosa quedó en que el Supremo condenó a Rodríguez por entender probado que agredió a un policía durante una manifestación en el año 2014 y le impuso una condena de cárcel, una condena conmutable con una multa que ya pagó y con inhabilitación para el sufragio pasivo. Te recuerdo que la mayoría gubernamental de la mesa del Congreso entendió que al estar pagada la multa y al no haber elecciones, al haber conseguido el acta de diputado antes de que se enjuiciara el asunto, que no tenía que perder su escaño. Que la reinterpretación esta de la sentencia que hizo la mayoría gubernamental de la mesa sentó muy mal al Supremo. Que luego requirió a la presidenta del Congreso en un oficio que le explicara cuándo se cumplía o cuándo se había cumplido esa pena. Más bien cuándo se empezaba a cumplir. Te recuerdo que luego la presidenta Batet respondió al Supremo pidiendo aclaración. Y que el Supremo ha respondido que no está para aclarar sentencias que son claras. A estas alturas ya no. Total, que el diputado pierde el escaño después de un episodio verdaderamente prescindible de encontronazos entre los poderes legislativo y judicial.
Pues esto es lo que les contamos a esta hora, y a las 6, a las 5 en Canarias, arranca Más de Uno con Carlos Alsina. Juan Carlos, que tengas un feliz día. Nos
igualmente
escuchamos luego.
Eso es.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, hoy se espera un ambiente estable y seco en la mayor parte de España. Solo lloverá al norte de la península y en algunas áreas del Mediterráneo. Las precipitaciones estarán localizadas, en este caso, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, en La Rioja, y se espera que llueva, pero también en Baleares y en las islas de mayor relieve de las Canarias. Lluvias que se extenderán también mañana martes por la Comunidad Valenciana y por Murcia. A esta hora, la protagonista es la niebla, sobre todo en el interior de Galicia y de Cataluña. En el Cantábrico bajarán las temperaturas y también en el oeste de la meseta norte. Las más bajas hoy en Valladolid y Salamanca con entre 4 y 6 grados y las más altas en Ceuta y en Palma con máximas de 24 grados.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 7 minutos, de las 4 y 7 en Canarias. David Cervelló, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues al guionista de los presidentes del gobierno de nuestro país. Imagino que es el mismo que va cambiando y les va haciendo guiones a todos, porque lo ha vuelto a hacer. Tras escribirle momentos épicos a Mariano Rajoy, ahora ha sido Pedro Sánchez quien, en la clausura del Congreso de Socialistas Extremeños en Mérida, dijo lo siguiente.
Pero lo que no vamos a hacer es no hacer lo que debemos hacer en España. Pero lo que no vamos a hacer es no hacer lo que debemos hacer en España.
Lo que no vamos
a hacer.
Muy
temprano,
Cervelló. Sí, vamos a ir despacito. Lo que no vamos a hacer es no hacer lo que debemos hacer. No es el yo, es A implica B. No, o sea, es complicadísimo. Esto nos ha llevado a grandes
quizás
momentos.
Sería más fácil explicar qué van a hacer.
Sí, sí, sí. Lo que sí vamos a hacer.
Que lo que
es
expliquen
lo que sí
luego sea lo que hagan.
Claro,
que
porque
también sería exigible.
Negativo por negativo es positivo en estos casos, es complicado. Así que vamos a recordar otros discursos al nivel de este, en este caso, de Mariano Rajoy.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama, la cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
No, el guionista se gana el sueldo.
Es un crack. Estas cosas dan la vida y más el lunes, claro que sí.
Más frases estas que ríamos. Bueno, también te ha llamado la atención hoy los comentarios en la red a costa de una detención en Ourense.
Sí, a ver, es que la noticia decía: accede a una casa ajena y lo detienen friendo pimientos.
Bueno, con las manos en la masa.
Totalmente. Mira, este es bueno.
Sería una buena expresión.
Te lo hubiese...
Propongo que cambiamos con las manos en la masa con friendo pimientos.
Te lo compro totalmente. Hubiese salido en esta selección de comentarios, de las que, por ejemplo, destaco a Don Chalecos, que dice allanamiento de fritanga. Podría haber sido otro de los, digamos, de los subtitulares. Me llaman Jimmy, dice, y voy a poner voz de Matías, que lo detuvieran le importaba un pimiento. Y es que la verdad es que están todos muy finos. Nacho dice, la pregunta es, ¿le dejaron acabarlos? Porque tirarlos habría sido una pena. Ahí estamos. Un tío feliz nos recuerda. Los nombres de los tuiteros también ya da para un...
Eso te da para un día hacer una sección.
Sí.
Un festivo de estos que vamos a tener que hacer programa y ya lo contaremos.
Sí, ya comentaremos. Un tío feliz recordaba la otra noticia que decía, entra a robar en una casa y se queda dormido comiendo Doritos. Es decir, que verdaderamente hay noticias que bueno, nos obligan a sacarle el lado positivo, como decía antes, porque es lunes y hay que empezar como sea.
Es lunes, es 25 de octubre y son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias.
El Club de las 5.
Y estamos en Onda Cero, en el Club de las 5, y también les contamos que el primer clásico de la temporada ha supuesto un duro golpe en la afición blaugrana. El triunfo del Real Madrid en el Camp Nou protagoniza la actualidad deportiva que hoy nos cuenta Raúl Granado. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. El clásico sigue centrando los análisis del día después. El Real Madrid ganó el partido 1-2 con los goles de Álava y Lucas Vázquez en un partido gris en el que al conjunto blanco le bastó ser un equipo ordenado para ganar a un Barça en horas bajas. El gol azulgrana lo marcó el Kun Agüero en su primer tanto con la camiseta del Barça. El Barça, que es noveno con un partido menos. Por su parte, el Real Madrid es segundo en la tabla por detrás de una Real Sociedad que sigue líder tras su empate en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pudo sacar mayor renta el equipo vasco, que ganaba 0-2, pero apareció Luis Suárez con dos goles para poner las tablas en el marcador. El equipo del Cholo es cuarto por detrás del Sevilla, que ganó el partido loco de la jornada 5-3 al Levante. Por debajo del Atlético de Madrid está el Betis, que es quinto en la tabla. Un Betis que ganó 3-2 al Rayo Vallecano. Hoy se completa la jornada con el partido entre Getafe y Celta de Vigo a las 9 de la noche. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, la victoria fue para Max Verstappen por delante de Hamilton y el Checo Pérez. Carlos Sainz acabó séptimo y Fernando Alonso no pudo terminar la carrera.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas tan interesantes como el resumen de los resultados deportivos del fin de semana que les acabamos de contar, además del clásico. En nuestra web leemos que un doblete de Luis Suárez evita que el Atleti caiga ante la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano, como hemos explicado ahora mismo. Y en nuestra web también le cuentan algunos detalles sobre el anuncio que hizo ayer el presidente Pedro Sánchez. 100 millones adicionales para paliar la subida de la luz y el compromiso de aprobar la futura ley de la vivienda, una ley que ya les avanza que las plataformas de la vivienda consideran del todo insuficiente. En OndaCero.es tienen también todos los detalles sobre cómo es la variante Delta Plus del coronavirus. Los expertos consideran que contiene mutaciones que podrían dar al COVID ventaja de supervivencia. En la web le explican también que los expertos alertan de las graves consecuencias de la lava del volcán, que ha provocado sobre todo grandes destrozos en el Mar de la Palma. Su ecosistema marino está profundamente afectado por las cenizas y por las masas de material incandescente que se enfría en su contacto con el agua. Y en la web también encuentran que Gonzo ha entrevistado a través de una videollamada al expresidente de Estados Unidos Barack Obama y al cantante Bruce Springsteen tras publicar juntos un libro sobre sus pensamientos sobre América y de lo que significa ser americano. Tienen el resumen de esta entrevista en OndaCero.es. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, han entrevistado este fin de semana a dos policías nacionales de Alcalá de Henares que llevan 5 meses sin patrullar en la calle. ¿Por qué? Pues porque sus superiores les castigan por denunciar delitos contra el maltrato animal. Los agentes defienden que estas acusaciones forman parte de su cometido, pero los mandos policiales consideran que estas competencias son cosa de la policía local. Pueden escuchar la entrevista en OndaCero.es. También en el programa de Jaime Cantizano nos han explicado que científicos españoles descubren que hay bacterias que pueden eliminar el plástico, un avance esperanzador en la lucha contra la contaminación marina. En La Rosa de los Vientos han entrevistado a Carmen Cortés, portavoz de la plataforma Síndrome Tóxico, que reivindica los derechos de las víctimas del aceite de colza. En nuestra web también pueden volver a ver la entrevista al alcalde de Vigo, Abel Caballero. En La Sexta, el edil confirma que la factura de la electricidad afectará al conocido encendido eléctrico de la ciudad por Navidad, pero que la factura no superará los 30.000 euros porque tienen tarifa plana. Y Austria se prepara para un gran apagón eléctrico. Se trata de un protocolo de prevención del ejército de este país que ha encendido la alarma sobre una eventual interrupción del suministro en caso de ataques informáticos, de averías múltiples, de tormentas solares o de sobrecarga de la red. Son algunas de las noticias que encuentran en www.ondacero.es.
Claro, estoy muy contento porque he acertado todo lo que todo lo que pasó. Hola, ¿cómo están?
Yo me arrepiento de no haber echado al final la quiniela con sus pronósticos.
Yo lo vi en los frutos secos, que la media parte estaría muy igualada, solo un gol en
¿se
este
ha comido
caso.
Los garbanzos al final?
Aún los tengo aquí, mire. Ah. Tengo guardadita la bolsa, las tengo aquí preparaditos por si quieren saber cualquier
un poco
otra
de
cosa.
Garbanzomancia.
Sí, hay de todo. Hay kikos, hay...
Ah, todavía. No, pensaba que ya con el fin de semana, el clásico y todo eso, habría acabado usted la bolsa.
Yo no veo esas cosas porque no, yo como ya he hecho el resultado, ya, no luego dije, no, claro, que efectivamente habría dos goles al final, pues mira, en el tiempo añadido, los garbanzos no engañan.
Sí, sí, sí.
Le rompen un empaste al comerlos, pero no engañan.
Pero dijo usted 2-1, los frutos secos entonces no acaban de funcionar.
A ver, en mi plano astral... Ya. Quedaron 2-1. En el suyo 1-2 porque está invertido. Usted debe ser alérgico a los frutos secos.
Vaya con
algo.
Cuidado, no le copien. No le copien en la Moncloa lo del plano astral.
¿El plano astral?
Como excusa, digo, para cambiar de opinión.
Bueno, claro, porque va al revés muchas cosas. Ahí donde dije, Diego... Digo, que es el, como
así lo dicen ustedes.
Así lo decimos aquí nosotros.
Es más difícil
un poco
todavía,
complicado. Sí. Bueno, en fin, vamos con las cosas importantes de hoy, porque yo sé que cuando empieza la semana, usted siempre le gusta preguntarme cuál va a ser el arcángel.
Ah, pues, ¿cuál va a ser hoy el arcángel que nos va a regir el futuro?
Me gusta que me haga esta pregunta.
Porque, a mí me gusta hacérsela.
Sí, porque sabe que ya hemos conocido unas cuantos, Micael, Beulaya, y ahora vamos a conocer...
Casi prefiero el Pokémon del día, si a usted no le importa.
El Pokémon del día se entiende más. Es Yelaya.
Yelaya,
sí, vale. Que tiene nombre de lado. Yelaya. Pues a los hijos de Yelaya les interesa mantener vivas las tradiciones, conservar las pequeñas pero significativas costumbres de la familia, recoger testimonios de antiguos vecinos del barrio, es un poco cotilla, Yelaya, y averiguar la fórmula clásica del licor de nuez. A mí estas cosas siempre me dejan un poco descolocado. El licor de nuez. Yo no sabía ni que había licor de nuez y ahora resulta que Yelaya se pimpla aquí unas botellas. Bueno, así puede estar vigilando.
Yelaya es arcángel destilera.
Es destilera, claro, sí. Bueno, pues ya saben, si les gusta el licor de nuez y nacen estos días, pues todo eso que tendrán. Hoy es 25 de octubre, así que usted va a saber qué número de la suerte es.
Hoy es 25, 5 más 2, 7.
Muy bien, lo sabe muy bien. Y la séptima carta de los arcanos mayores es el carro, el que se lo robaron. Pues es muy importante que los nacidos en un día como hoy sepan que sus puntos fuertes es que son efusivos.
Vale.
Son contundentes.
Bueno, está relacionado, sí.
Claro, porque de efusivos que son, pues cuando abrazan es eso que te sacan. Si tienes algo que se te ha atragantado, te abrazan.
Hace la maniobra esa de... Sí. No sé cómo se llama, pero...
Del señor ese debe ser alemán, o no sé, es una maniobra así. Es como la pinza vulcaniana y luego está el método esto para desatascar cuando te quedas ahí...
Heimlich.
De Heimlich, sí. Los Heimlich no hay que darles de comer después de las 12 de la noche, y si se mojan ya saben lo que pasa. Sí, claro, si por ejemplo a mí me puede pasar, yo puedo estar viendo el futuro en un garbanzo y entonces se me queda atragantado.
Si le tengo que hacer yo la maniobra de Heimlich, no respondo de los resultados.
Bueno, si no es de Heimlich, de lo que sea. Y también son muy leales. Los puntos débiles es que son dominantes,
vale.
Son intolerantes...
¿A la lactosa o...?
No lo pone. Ah, igual es a los frutos
en general.
Sí, claro, son intolerantes. Usted es intolerante. Y también son conformistas. El consejo del día es: tenga cuidado con su tendencia a dejarse estar. No se estanque. No pierda de vista sus metas ni renuncie a sus ideales. Procure comprender a los que le critican. No queme sus naves ni se encierre en su caparazón. Es un consejo del Fromm y del libro este que leo.
¿Puede usted volver a empezar a decir que no quememos las naves y no nos encerremos en el caparazón?
Sí. No queme sus naves ni se encierre en su caparazón.
Esa es la recomendación del día.
Tenemos oyentes con caparazón.
Y con naves.
Y con naves, claro, porque vienen de otro planeta. Vamos con la meditación.
¿Y eso suman para el EGM, los que vienen
del
otro planeta?
Claro, porque escuchan desde más allá y entonces cuentan doble, claro. Bien, vamos con la meditación. Cojo aire.
A ver.
Abre tu corazón y deja que entre el sol. Ni tan siquiera rima, ¿sabes? Es que me ponen aquí unas
Oiga,
cosas.
Pero ya hemos dicho que había nubes en el Cantábrico.
Bueno, pues en el Cantábrico.
¿Las vale también?
Sí, que lo abran los, más. Tienen que abrir más. Pero cuidado con paraguas, porque si no se van a mojar. Luego, todos son resfriados, ¿eh? Y es complicado ahora con las mascarillas, porque cuando estornudas se te queda todo dentro y es un pringue que no veas. Así que mucha precaución, mucho paraguas y abrigarse bien.
Igualmente, cuídese mucho.
Hala, hasta el próximo día.
Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Y hoy en el Club de las 5 también nos preguntamos qué es el éxito. Bueno, pues es algo que depende también bastante de los valores de quien lo plantee. El éxito puede convertirse también en un tormento, como le confesaba el otro día a Ana Pastor el chef David Muñoz en el programa El Objetivo de La Sexta.
Yo vivo el éxito desde un punto de vista quizás un poco sui generis. Y de hecho es algo con lo que trabajo día a día, porque me gustaría vivir un poco más el presente y disfrutar de las cosas buenas que me pasan.
¿Te torturas un poco con el éxito?
Lo vivo un poco desde el sufrimiento. Uh-huh. Lo vivo un poco desde el tormento. O sea, es una palabra como un poco fuerte, pero es verdad que cuando no gestionas bien determinadas cosas del pensamiento, corres el riesgo de que la insatisfacción constante y esa forma de querer siempre mejorar y de que todo lo que hagamos esté mejor el día que lo hacemos que el día anterior, corres el riesgo de que sea un lastre y corres el riesgo de que sea un problema más que una virtud. Entonces, es algo que llevo trabajando 15 años, he mejorado muchísimo y sigo trabajando en ello.
Los lunes en el Club de las 5 tratamos de vivir especialmente en positivo, poniéndonos nuevos hábitos, por ejemplo, para empezar esta semana. Hoy nos hemos fijado en cómo cuidar mejor nuestra forma física, también para cuidar nuestra mente. Es uno de los temas que aborda Santiago García Linares en su libro La ciencia del éxito. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal a todos?
Dice aquello de mens sana, incorpore sano. Vamos a empezar por esto último, por el cuerpo. Capítulo 3 de tu libro, Cuerpo alcanza la forma física perfecta. A ver, ¿cuánto podemos tardar en conseguir el cuerpo que queremos? Ahora estamos en otoño, no hay tanta prisa para la operación bikini, así que vamos a empezar a hacerlo bien. Pero no solamente por las fotos en bikini o en bañador, sino sobre todo pensando en la salud, que es lo más relevante. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, para hacer un cambio en los hábitos de alimentación, que sabemos que es una asignatura pendiente para muchos de nosotros, seguramente?
Como bien has dicho, no solamente es un tema estético, es un tema de, ¿no?, de darte energía, de poder tener un cuerpo que te soporte, ¿no?, en todas las actividades diarias. Y yo diría que es mucho más fácil de lo que la gente piensa si lo enfocas como ya se ha demostrado, ¿no?, que se pueden hacer las cosas. Entonces, un punto de partida importante es que ahora el foco está muy puesto en este déficit calórico de hay que comer menos, ¿no?, de lo que gastamos, y parece que es una regla física que se cumple, y es cierto. El tema es que esto es más una consecuencia. No es como si le dices al inversor Warren Buffett cómo ha hecho toda su fortuna y te contesta: mira, pues yo es que he gastado menos de lo que he ganado. Entonces, al final, eso como que no es una herramienta tan útil como parece, ¿no? Y a veces le ponemos demasiado peso a esa disciplina que te ayuda, ¿no?, durante los primeros meses, pero que luego se apaga y tiene que ver resultados. Y estos resultados solamente llegan si el método que aplicas está aprobado. Y ahí es donde, por lo menos las personas que veo, fracasan estrepitosamente, porque pues si nos ponemos a entrar en detalles, ¿no?, y vemos, analizamos esa pirámide de los alimentos que nos han contado siempre, donde los carbohidratos están en la base, pues evidentemente eso no funciona por todas las consecuencias hormonales, ¿no?, que solamente nos van a llevar, más allá de una inflamación constante, a querer comer más, ¿no? Y entonces ese balance calórico ya con esos carbohidratos va a ser muy complicado en una fase, por ejemplo, de cuando alguien quiere perder esa grasa de más o esos michelines. Entonces yo creo que tenemos todos que pararnos, ¿no?, antes de empezar cualquier tipo de dieta o de entrenamiento, a ver qué es lo que realmente funciona. Porque si empezamos con el pie izquierdo, por mucha disciplina, por mucho que intentamos, ¿no?, comer y ceñirnos a esas dietas que nos dan, el cuerpo, ¿no?, a través de sus hormonas, nos va a guiar hacia todo lo contrario, y eso es una máquina que no podemos parar, no podemos luchar contra eso.
¿Y cómo luchamos entonces contra esa especie de predisposición hormonal que tenemos en realidad todos?
Bueno, hay un tema que se ha analizado científicamente desde ya hace mucho tiempo, ¿no?, y es las grasas no son tan malas como parecen. Sobre todo, hay que disminuir ese consumo de carbohidratos, sobre todo los simples, ¿no? El tema de los azúcares creo que está ya bastante asimilado por la población, pero incluso esos carbohidratos que son más complejos, ¿no? Como pues puede ser la patata o el pan, eso nos hace muchísimo daño. Como digo, va a hacer que, ¿no?, suban un tipo de hormonas que nos van a hacer que en 2-3 horas estemos otra vez hambrientos, y como digo, la fuerza de voluntad no es perpetua, entonces vamos a sucumbir y al final vamos a romper ese déficit que tanto buscamos, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar mucho, ¿no?, con esas herramientas que hay nuevas, ¿no? Ahora se está hablando mucho del ayuno intermitente, que es una herramienta muy efectiva, que tampoco tiene que consistir en que estemos ayunando todas las mañanas de manera consistente, de ahí que sea intermitente, ¿no? Hay muchísimas herramientas ahí fuera. Yo lo que diría que, de nuevo, es que a los oyentes que lean mucho sobre entrenamiento y sobre nutrición. Yo, que en ese aspecto, pues me ha ido bien. Digo siempre que he dedicado mucho más tiempo a la lectura que a entrenar o a comer bien. Yo creo que es algo fundamental.
¿Tú has practicado el ayuno intermitente?
Sí, yo sí que lo he practicado durante 3 meses y, como digo, de manera intermitente, y la verdad que los resultados son muy buenos, no solamente a nivel estético, sino, o sea, te sientes muy bien, o sea, tienes más energía de la que parece, y cuando sobrepasas esa primera barrera de, no sé, los 2-3 primeros días, al final el cuerpo se acostumbra y no te pide constantemente alimentos, sino que es verdad que concentras esas ingestas no en mayor cantidad en unos momentos determinados del día y así puedes funcionar, el cuerpo puede funcionar muy bien.
¿Y por qué crees tú que se ha puesto tan de moda?
Bueno, se ha puesto de moda porque ha habido muchas investigaciones que han avalado la efectividad, hay mucha gente que lo ha puesto en práctica y les ha funcionado y se sienten bien, se sienten contentos, ¿no?, con el cuerpo y sobre todo con esos niveles de energía que les aportan, y entonces pues ha habido un pequeño boom, ¿no?, de la gente quiere divulgar estas cosas, ¿no? Cuando yo veo, y de ahí la razón de escribir La Ciencia del Éxito, que hay métodos nuevos que funcionan y que la gente no conoce, hay como una necesidad, ¿no?, de intentar contribuir a esas personas que están siguiendo, ¿no?, métodos que no funcionan. Entonces yo creo que por eso estamos todos escuchando tanto dieta cetogénica y ayuno intermitente.
Habrá mucha gente que dirá, bueno, independientemente de la dieta y de lo que son las rutinas, las proteínas y todo lo que tiene que ver con, bueno, la predisposición que tenga cada uno, hay una cuestión que es innegable. El día sigue teniendo 24 horas y tú lo que planteas es que tenemos que sacarle más provecho. ¿Qué hacemos mal a la hora de organizarnos y por qué a nadie le da tiempo o a muy poca gente le da tiempo de llegar, pues, un poco a todo, ¿no? Hablábamos del gimnasio o del ejercicio físico, pero está la cuestión del trabajo, de la vida familiar, de la vida personal, del ocio, de la cultura. ¿Cómo organizamos nuestro día a día para sacarle tanto rendimiento que nos permita llegar a todas estas metas que nos queremos marcar en nuestra jornada?
Pues aquí lo primero es intentar ver primero qué es lo que queremos conseguir, porque muchas veces si nos embarcamos en proyectos que son más lo que quieren los otros que seamos, ahí ya, de nuevo, vamos a tener muchas partes de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, contra las que vamos a luchar, y ahí ya empezamos a tener la partida perdida. Luego, hay que conocerse mucho más, ¿no? Hay que detenernos más tiempo a pensar qué es lo que nos gusta hacer y en qué somos buenos. Y, por ejemplo, en concreto, yo que por la manera en la que me conozco, me gusta tener ese trabajo creativo, pues intento por la mañana, por ejemplo, no ponerme reuniones. Hay que levantarse pronto. Levantarse pronto también viene un tema hormonal, porque el cuerpo no despierta pues a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Hay muchas partes de nuestro cuerpo que están mucho más activas y que nos permiten tener un trabajo más efectivo durante esas horas. Entonces, el estar trasnochando, evidentemente, es algo que no va a funcionar bien. Luego, todo el tema de reuniones y llamadas telefónicas, yo siempre intento ponernos por la tarde, que es ya un momento del día donde la energía ha descendido, ese trabajo creativo o ese foco, ¿no?, de actividades que en las que piensas durante 1 o 2 horas, ya las he hecho, y entonces tengo tiempo para hablar con otras personas, compartir ideas, recibir ideas, pero como digo, eso generalmente funciona mejor a última hora del día. Entonces, yo creo que es fundamental pararse a pensar y organizar el día a primera hora para ver, oye, ¿dónde pongo las reuniones? a qué hora voy al gimnasio, pues es un truco que yo utilizo a menudo. Es, oye, voy a la hora de comer, me permite partir el día, me da también como energía, ¿no?, para cuando vuelvo de nuevo al trabajo tener esa fuerza, ¿no?, y esa voluntad de tener la cabeza despejada. Yo creo que todo pasa por hacer las cosas con sentido, ¿no? Y esto es más fácil de lo que parece.
Lo que pasa es que, claro, tienes que contar con el concierto de otra mucha gente, porque las reuniones no siempre dependen de uno.
Efectivamente. Aquí mi consejo, como cuento en la parte del liderazgo, es que tú tienes que mostrarte, ¿no?, cómo eres y qué necesitas, porque muchas veces todo pasa por comunicar. Entonces, si tú comunicas, oye, mira, yo prefiero tener las reuniones por la tarde por esto y por esto, la gente lo entiende. Y, de hecho, la gente no solamente lo entiende, sino que ve las virtudes y, de repente, todo el mundo se quiere poner las reuniones por la tarde. Evidentemente, esto no va a funcionar siempre. Y, pues, yo tengo una reunión a primera hora de la llamada hoy y no pasa nada. Entonces, también me he levantado antes, pues he hecho mis lecturas, he hecho mi pequeño entrenamiento y ya, pues, afrontes el día de otra manera. La flexibilidad también tiene que formar parte del día a día.
Hay otra cuestión que también a mucha gente le preocupa, que es cómo mejorar su relación con los demás. Es decir, cómo tratar de conseguir, pues, ser más sociable o tener más empatía. Bueno, entrenar en definitiva lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué consejos les darías?
Cuando lees sobre inteligencia emocional, sobre liderazgo, sobre cómo influir en el resto, hay una cosa curiosa que sucede, ¿no? Y es, los consejos que te dan parece como muy fácil, muy evidentes, ¿no? Como no hables siempre de ti mismo, escucha. Todo este tipo de, ¿no?, de directrices son sencillas. El problema es que para poder ponerlas en práctica, primero tenemos que eliminar ese ego, ¿no? Esos miedos, esas necesidades que nos hacen, pues, en una reunión querer hablar continuamente, querer demostrar quiénes somos. Y eso, pues, hace que hablemos cuando no tengamos que hablar, que aburramos al oyente. Entonces, el enfoque holístico es fundamental. No podemos solamente trabajar en el liderazgo sin trabajar en nuestra mente, ¿no? Que al final es donde se genera todo y donde surgen esas necesidades, ¿no?, que nos hacen sobreactuar, o esos miedos que nos hacen no actuar cuando tenemos que hacerlo. Por eso, la estructura que sigo en el libro viene primero trabajando las partes internas y luego las partes externas, que aquí entraría el liderazgo. Tenemos que empezar a trabajar el cuerpo, la mente, ¿no?, y el espíritu mucho más de lo que lo hacemos, para poder, ¿no?, desarrollar esa capacidad de funcionar bien en el resto de facetas. Si no, es imposible.
Santiago García Linares ha publicado este libro que se llama La ciencia del éxito y ha estado hoy con nosotros. Que vaya bien. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 32, de las 4 y 32 en Canarias, y en 28 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando cómo avanza la relación entre los socios del gobierno de coalición tras los encontronazos de los últimos días. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Hablas de los encontronazos de los últimos días.
Bueno, así,
¿qué digamos, decir, como... ¿cuándo no hay en este gobierno de, esto es de como coalición?
Esto es como una serie, una telenovela turca, que te hacen el previo, digamos, del último capítulo. Pero, las relaciones llevan tiempo...
Pues desde que empezaron a relacionarse, básicamente. Claro. Hoy, el capítulo de hoy, como bien dices, tiene que ver con la reforma laboral. Yolanda Díaz promete derogarla, se presentó como una estrella este fin de semana en su discurso el sábado en el Congreso de Comisiones Obreras, una de las partes negociadoras de esa reforma laboral, pero la otra parte del gobierno, encabezada por la vicepresidenta Calviño, superior a Yolanda Díaz, se niega porque lo negociado, lo pactado con Bruselas, es no ir tan lejos, es decir, no derogar, sino plantear algunas reformas, pero que lo sustancial siga estando ligado a la reforma que aprobó el Parlamento cuando gobernaba Mariano Rajoy. Ahora, este es el asunto, esta es la polémica, este es el episodio de hoy, que además tiene como invitado estrella al comisario Gentiloni, que es el que viene a ver cómo van precisamente esas reformas, para ver si abre el grifo y viene otro nuevo manguerazo de 12.000 millones de euros destinados a España. O sea, que depende de la impresión que se lleve cuando se entreviste con Sánchez, con Calviño y con Díaz, pues abrirá o no el grifo, o aflojará un poquito, o todo lo contrario, lo apretará un poquito más fuerte. Pero bueno, también hay polémica en Esta quizá es más dentro de Podemos, no afecta tanto al PSOE, aunque sea una de las protagonistas, porque hablamos de la baja como diputado de Alberto Rodríguez, después de su condena e inhabilitación. Ya finalmente Meritxell Batet, presidenta del Congreso, tercera autoridad del país, inhabilitó al diputado, como decía la sentencia, porque el Supremo, el juez Marchena, le dijo, bueno, nosotros no somos un órgano para asesorar lo que hay que hacer. Al escrito de pidiendo explicaciones que le había enviado Batet, pues él respondió, nosotros vemos la sentencia lo suficientemente clara, es firme, es una condena firme, lo único que queda ahora es aplicarlo, así que usted sabrá. Pues ella supo y lo que hizo fue dar de baja, retirarle el acta de diputado a Alberto Rodríguez. En principio parecía que iba a provocar eso un gran cisma en la relación entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero se fue poco a poco empequeñeciendo en la problemática, la cuestión, con el paso de las horas. Lo último es que no va a haber querella contra Batet, ni del partido, como se anunció en un principio, ni de Alberto Rodríguez. Solo se va a quedar en un recurso para poder ir a Europa, porque esa es la estrategia del nuevo abogado de Rodríguez, que no es otro que Gonzalo Boye, el mismo que el de Puigdemont. Quieren que haya recurso para poder así acudir luego a la justicia europea y que ya sea el Tribunal de Luxemburgo el que emita su opinión al respecto sobre este cese de actividades como diputado de Rodríguez.
A partir de las 6 de la mañana empieza Más de Uno, se alarga hasta las 12 y media, por lo tanto muchas más historias también que contar hoy en la radio.
Hombre, y también tenemos que reírnos, que es claro. Lunes, y hombre, no vamos a empezar tan serios como estamos hoy. Hora Guasa a las 10 con Agustín Jiménez, con Latre, con Sara Escudero. Historias de la radio a partir de las 11 con Fortea. Muy interesante la de hoy, solo te digo eso.
¿No me avanzas nada?
Es que me lo ha prohibido.
Venga, pues ya está.
Me lo ha prohibido. Me atento. Ha dicho que tiene que ver con la radio. Y he dicho, porque ah, bueno, eso ya lo sabía yo, Fortea, pero bueno, él es así. Bueno, me quedo.
Y está bien, lanzado ahí el anzuelo para que los oyentes piquen y se queden. Yo me voy a quedar súper pendiente, claro. Y luego me acordaré de vosotros.
Pues mira, ya que escuchas lo de Fortea, quédate luego, que viene Sergio de Molino en su sección para hablar hoy de releer, de por qué releemos los libros, si lo hacemos como método de refugio, por pereza, por nostalgia, si lo hacemos más cuando somos niños o cuando somos adultos, y la pregunta fundamental del día, si cambian los libros o cambiamos nosotros cuando los leemos una y otra vez.
Pues es una pregunta.
A todo eso vamos a responder, ¿eh?
Pues es una pregunta de difícil respuesta, ¿eh? O sea, es un planteamiento filosófico importante.
Nosotros seguro que cambiamos, eso pero también los libros. Bueno. O no sé, lo que diga él. O sea, al final el que sabe aquí es Sergio de Molino. Y el invitado estrella que tenga hoy.
Me vais a tener enganchadísimo todo el día, así que ahí voy a estar escuchándoos. Un fuerte abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Hasta mañana, buenos
hasta
días.
Hasta mañana, Lomelo.
Y hasta ahora ponemos canciones para salir a correr, para darle ritmo a la mañana, que ya son las 5 y 38, las 4 y 38 en Canarias. Esto es el Club de las 5 en Onda Cero. Un poco de ritmo para acabar la jornada aquellos que han hecho el turno de noche. Un poco de ritmo para aquellos que la empiezan ahora. Mucho más ritmo para los que aprovechan estas horas para ponerse pantalones cortos o quizá ya largos para salir a correr, depende de donde esté usted. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Puede también pedirnos una canción con ritmo para salir a correr.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Por cierto, que si quiere ya puede usted empezar a pedir tanda para el concurso que hacemos en el Club de las 5. Cada martes y cada jueves nos jugamos España a cara o cruz. Puede apostar por su comunidad autónoma, solo tiene que decir cara o cruz. Y de paso también nos cuenta qué está haciendo a esta hora de la madrugada. Nos manda una nota de voz de WhatsApp importante, nota de voz de WhatsApp al 676-760908. 676-760908. A esta hora también repasamos la actualidad deportiva en el Club de las 5, porque el Barça se ha llevado un duro golpe tras el inicio de temporada, más que decepcionante, la verdad, este inicio de temporada, y con la vista puesta en el entrenador, en Ronald Koeman. Nos lo cuenta Raúl Granado. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Toda la información deportiva sigue pasando por lo ocurrido ayer en el Camp Nou. En el Clásico, la victoria del Real Madrid deja la herida aún más abierta en el conjunto azulgrana, en el que vuelven las dudas sobre el presente y sobre el futuro. Los goles de Alaba y Lucas Vázquez le sirvieron al Real Madrid para llevarse los tres puntos del feudo catalán. El gol azulgrana lo marcó el Kun Agüero en el último minuto para anotar su primer tanto con la camiseta del Barça. Tras el partido hablaba Ronald Koeman.
El partido de hoy hemos demostrado ser y no inferior a Madrid, pero en vez de 1-0 es 0-1, entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido grande.
Un Ronald Koeman que sale muy señalado y que tuvo que vivir un incidente lamentable con los aficionados golpeando su coche a la salida del feudo catalán. El Real Madrid es segundo en la clasificación y el Barcelona queda en novena posición con un partido menos. En el resto de partidos jugados ayer, la Real Sociedad empató a 2 con el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El conjunto vasco ganaba 0-2 hasta que Luis Suárez rescató a los rojiblancos con 2 goles. La Real sigue liderando la primera división, el Atleti es cuarto. El Sevilla, que es tercero, ganó 5-3 al Levante y el Betis, que es quinto, ganó 3-2 al Rayo Vallecano en el Benito Villamarín. Hoy se cerrará la jornada con el Getafe Celta de Vigo a las 9 de la noche en el Coliseum. En segunda división, jugados ayer, Amorebieta 1, Real Sociedad B2, Mirandés 1, Almería 4, Burgos 3, Huesca 1, Ponferradina 1, Oviedo 2 y Las Palmas 3, Alcorcón 0. Hoy se cierra la jornada con el partido entre Girona y Zaragoza. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, la victoria fue para Max Verstappen, seguido de Hamilton y el Checo Pérez. Carlos Sainz acabó en séptima posición, Fernando Alonso no pudo terminar la carrera.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y también estamos en Instagram y también en Twitter, en @elclubondacero. Y saludamos, por ejemplo, a Celestino Soto, que nos manda un saludo también a través de Twitter, o a DS Team Darth Kafka, que también nos saluda.
No lo ponen fácil,
en este caso,
¿eh?
A través de Twitter. Bueno, es una prueba para el locutor, a ver si la pasa. Está arroba bien. El Club Onda Cero para seguirnos y para contarnos cosas a esta hora de la madrugada, porque hoy también les contamos los estrenos que llegan a las plataformas. En este caso, hoy se estrena en Movistar Plus la serie La Sangre Helada, con Colin Farrell como villano psicópata en la mitad del Ártico, nada menos. This is a grave mistake. Grave mistake.
Con Jack O'Connell, que es de estos nombres que... ¿Cómo le has puesto al niño de nombre? ¿Jack O'Connell? Bueno, ¿en qué quedamos? En Jack es el chiste típico. Colin Farrell, y estos dos son los principales baluartes, como bien decías. Está dirigida y adaptada de un libro de Ian McGuire por Andrew High, que ya tuvo un éxito con Looking hace tiempo. Son 5 episodios, está ambientada en el siglo XIX, y esta es de las que te hace, digamos, sufrir. El caso es que Patrick Summer es un ex-cirujano del ejército que tenía una carrera muy prometedora, pero que por circunstancias que ya iremos conociendo, pues terminó un poco caído en desgracia y se inscribe como médico del barco en una expedición ballenera al Ártico. A bordo se encuentra con Henry Drax, el arponero, que es un brutal asesino cuya amoralidad ha sido, digamos, preparada para adaptarse a la dureza de un mundo en el que es ideal para el personaje, pero claro, es un personaje de mucho cuidado. Si la idea de Summer era resarcirse y volver a la luz, la redención y todos estos elementos tan clásicos en las series, su historia más bien se transforma en una dura lucha por la supervivencia en el Ártico. Nos recuerda un poco a The Terror, que fue una serie que se estrenó, que también estaba ambientada, lo que pasa es que ahí tenía un componente más de misterio paranormal. Aquí el tema es más los personajes y la fuerza que tienen. Es tan realista que puede llegar a ser algo agobiante.
Me gusta de 5 episodios. Me la puedo permitir.
Esta es para ti.
676-760908 676-760908 902-0908, el WhatsApp del Club de las 5, para contarnos sus historias a esta hora de la mañana, para apostar al Club de las 5, ya saben, nos jugamos España a Caro Cruz los martes y los jueves, o para pedirle a Cervelló una canción para que en lugar de contarnos la previsión del tiempo, nos la cante.
En esta ocasión vamos con La Unión, un grupo que también me encanta, con Lobo Hombre en París.
Mojado amanece el Cantábrico, tapado y con nubes hoy seguirá. Intervalos nubosos al estrecho, y en el litoral sur de Alborán, al resto despejado. Alguna nube matinal y todo pinta que el frío si está al llegar a 30 ya nadie va a llegar. Teruel a cero de mínima, esto ya es rascar.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 45, de las 4 y 45 en Canarias. El WhatsApp está abierto todos los días de la semana, 676-760908.
Buenos días, Carlas. Ha sido un descubrimiento. Bueno, yo normalmente a estas horas estoy durmiendo, pero hoy no sé lo que me pasa, que no puedo. Estoy dando vueltas desde las 4 menos cuarto de la mañana. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Al final he puesto la radio, como siempre tengo onda cero. Y bueno, ha sido un descubrimiento porque me ha resultado muy interesante todo lo que estoy escuchando. Así que quería daros un saludo, un abrazo y bueno, os llamo desde la provincia de Alicante. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y por mandarnos una nota de voz.
Qué bonito.
Si tiene ganas de conciliar el sueño... Hombre, esperamos que lo concilie pronto.
Era casi la yenca, izquierda, derecha, faltaba el 1, 2, 3. No, es muy desagradable
cuando uno intenta dormir y no lo consigue.
Es terrible, o sea, vas de un lado para otro totalmente.
Aunque estemos aquí los de la radio, si uno quiere dormir, pues lo que le gusta es dormir. En fin, sí. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Por si no han tenido tiempo de ver la televisión en el prime time, por si estaban trabajando, por si estaban durmiendo, por si estaban haciendo otra cosa, pues Cervelló se lo cuenta.
Sí, y además... Bueno, Salvados estrenaba temporada y entrevistando, ojo, cuidado, Bruce Springsteen y Barack Obama. Les preguntaba si aún a día de hoy Estados Unidos sigue teniendo esa imagen de los grandes defensores del mundo y de que están en el lado bueno de la historia.
In our book, both the president and I call for a certain sort of critical patriotism, where you've got to be able to point out where your country has gone wrong, where it's come up short.
Well, Fernando, the interesting thing is that America was founded on contradictions. You have this Declaration of Independence that says, all men are created equal.
Bruce decía que abogaba por un patriotismo crítico, que señale la distancia, decía, entre el sueño americano y la realidad americana. Es decir, que creen los ideales, pero que hay que estar atentos de que se cumpla eso que pretenden. Mientras que Obama hablaba de que siempre ha habido ciertas contradicciones en su fundación, decía eso mismo, ¿no? Que quien fundó la Constitución hablaba de que todos tenían que ser iguales, pero que él bien tenía esclavos, ¿no? Es decir, que esos pequeños problemas, esos pequeños conflictos no les impida cumplir con sus objetivos y seguir mejorando. Es necesario ver este reportaje buenísimo de Gonzo. Además, mostró la situación de Afganistán, entrevistando corresponsales, a un profesor español de español afgano y al portavoz del gobierno talibán. O sea que vale la pena recuperarlo.
Disponible ya en A3Player. Por cierto, que en La Roca con Nuria Roca han hablado en este fin de semana del accidente en el rodaje de la película de Alec Baldwin, Rush, que contábamos aquí el viernes, que nos quedábamos de piedra porque se acababa de saber.
Exactamente. El psicólogo Augusto Abelló contaba qué hacer y qué no hacer en estos casos a quien sufre un shock o una pérdida.
Hay una cosa que seguramente todos sabemos y estamos de acuerdo, que es dar mucho cariño, acompañar mucho,
Y hay algo que no hay que hacer, que es empujar mucho a la persona que está en shock o en duelo para que salga rápidamente de ahí. Hay algo que nos pasa a todos, que es tratar de que nuestro ser querido que está pasándolo muy mal y que ha entrado en este proceso de duelo, que puede ser largo, de meses, por ejemplo, hay una especie de impulso o compulsión que tenemos en el entorno de decirle que salga cuanto antes. Hay frases hechas que son pasa página, sí, cambia el chip, claro, tienes que salir, eso ya pasó, el pasado pasado.
De todas maneras, perdona que te interrumpa, creo que también si no se hace el duelo, después se van a hacer otros síntomas y pueden aparecer otro tipo de cosas, exacto, mucho más graves. Quiero, exacto, decir, cuando uno niega, exacto, el duelo,
exacto,
pueden pasar cosas mucho más terribles, exacto, en el tiempo.
Exacto.
O sea, hace falta quedarse ahí un rato.
Todo el rato que la persona necesite, solamente si pasa una cantidad de tiempo excesivo o se va interrumpiendo la vida normal o es muy lento el regreso, empezaríamos a hablar de duelo patológico o de duelo detenido.
¿Sería?
Y tendría que empezar a pensarse en la intervención de un profesional de la salud mental.
Y ahí, David, también rescatan, como haces tú, los momentos televisivos de la semana.
Sí, me va muy bien, porque si se nos ha escapado alguno o si no hemos tenido tiempo de ponerlos todos. En este caso recuperaban uno del show de Bertín, en el que Ivonne Reyes nos contaba sus secretos para permanecer joven.
Inyectan ácido hialurónico en el punto G, porque
bueno,
G,
primero hay que encontrarlo.
Claro, sirve para hidratar, estar más hidratada por tus partes íntimas y aparte para las relaciones sexuales, para que todo vaya así como que tengas más apetito sexual y te vienes arriba la energía.
¿Qué hiciste además? ¿Qué hizo otra cosa?
Claro, me puse el chip de la juventud.
¿El chip de la juventud?
Sí, el chip de la juventud te hace una pequeña incisión aquí, así en antes.
¿Aquí en la cacha?
Pero así, es,
vale,
es nada.
¿Y qué te meten?
Pues te meten una cánula y te meten un chip que tiene testosterona. Está dentro, entonces viene, te sube todo. Entonces la testosterona no la tenemos las mujeres. Eso nos ayuda a tener que la piel esté mucho mejor.
Vaya, o sea, sí, que la cosa va de chips. Los antivacunas van a flipar con esto.
Y además es que parecía lo de la película esa de La muerte os sienta también, ¿eh? Un elixir de la eterna juventud, a ver a qué precio, ¿eh?
676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. 676-760908.
Buenos días, Cruz de las 5. Aquí os habla el lobo solitario a tope desde el camión. Gracias, porque vosotros hacéis mi viaje mucho más tranquilo y va todo mejor. Contar alguna historia de miedo de vez en cuando. Venga, gracias.
Nos la apuntamos para Halloween, que es este fin de semana.
Sí, algunas cosas dan miedo, lo que decimos.
676-760908.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5 y 52, de las 4 y 52 en Canarias. Hoy es 25 de octubre, día en el que estaremos muy pendientes de cómo se administra la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en algunas comunidades. El refuerzo llegará a los mayores de 70 años y en combinación con la vacuna de la gripe. Faltan detalles sobre fechas, sobre procedimiento, que iremos aclarando también en los próximos días. Un extremo especialmente relevante por el esperado incremento de la transmisión como consecuencia de la bajada de las temperaturas y de la nueva variante Delta Plus. En la Comunidad de Madrid hoy entra en vigor la norma que flexibiliza las restricciones sobre el uso de la mascarilla en los patios de los colegios, la celebración de los conciertos de pie y la ampliación del horario de las terrazas. La nueva orden permite a los escolares de la región no utilizar la mascarilla durante los recreos siempre que sean en espacios al aire libre y siempre que se respete la distancia interpersonal necesaria por el COVID-19. Algo que se antoja complicado a la hora del patio, pero bueno. Tras la habitual tregua del fin de semana, el precio de la electricidad sigue subiendo, consolidando el umbral de los 200 euros el megavatio hora. Hoy llegará a los 225,36. Y la factura eléctrica sigue causando estragos en la actividad industrial. La empresa coruñesa Megasa ajusta sus turnos para hacer frente al incremento de los costes producido por la escalada del precio de la luz. Desde hoy solo producirán por las noches y durante los fines de semana y los días festivos, una medida que si no se producen modificaciones en el mercado eléctrico, quieren mantener hasta la próxima primavera. Hoy tenemos también diversas citas económicas. La más relevante es, como les venimos contando, la visita de dos días del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. El exministro de Exteriores italiano se reunirá con Pedro Sánchez, con la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y con la de Trabajo, Yolanda Díaz. En su agenda también hay encuentros con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y con José Carlos García de Quevedo, que es el presidente del Instituto de Crédito Oficial. Y otra cita económica, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario para 2022. Para hoy también se espera la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Y el rey Felipe VI, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la presidenta de Navarra, María Chivite, presiden la inauguración del 24º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Pamplona con diversas sesiones y con mesas redondas en las que, entre otros, participa el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. También en Navarra, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento Foral celebran este lunes su sesión semanal para la tramitación de diversas iniciativas, entre ellas la moción de Navarra Suma, que insta al Gobierno navarro y al Gobierno central a no alcanzar acuerdos políticos de ningún tipo con EH Bildu hasta que no condene de manera expresa los actos cometidos por ETA. Y en Galicia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inaugurarán el foro Diálogo sobre el futuro del envejecimiento, que se celebra hoy y mañana en el Centro Obra Social Abanca de Santiago de Compostela, con la participación de expertos académicos y con representantes de instituciones autonómicas, estatales y también europeas. Y tras el anuncio de Pedro Sánchez de la nueva ley de vivienda, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa legislativa han convocado una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados para explicar por qué el acuerdo de este gobierno de la ley de vivienda no garantiza el derecho justamente a la vivienda. Enseguida nos tomamos un café, pero antes, los oyentes, 676-760908.
Hola, Carles, buenos días. Mi nombre es Jade. Y vivo en la Comunidad Valenciana, en un pueblo cerca de Benidorm, que se llama La Nucía. Bueno, yo os escucho todas las mañanas porque empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. O soy camarera, pero soy la que abre el bar, así que a las 5 de la mañana se despierta. Os mando muchos besos y muchos saludos desde La Nucía.
Pues encantados de escucharte y de acompañarte camino del trabajo. Sois muchos los que sois del Club de las 5, que somos del Club de las 5, y nos encanta pues poner las calles, levantar España, abrir la persiana. 676-760908.
Buenos días, chicos, enhorabuena por el programa. Os escucho desde Haro, en La Rioja. Madrugo todos los días para ir a trabajar. Trabajo en una bodega, ya sabéis que aquí en La Rioja el vino no falta. Y nada, que nos hacéis muy buena compañía y que sigáis así con estas noticias que dais y esas curiosidades que nos entretienen mucho por la mañana. Un saludo, un abrazo.
Gracias también por escucharnos. 676-760908. Camino de las 6, momento de empezar Más de Uno con Carlos Alsina. Nosotros a esta hora nos tomamos un café, ponemos la monedita en la máquina de café de Onda Cero.
A veces no es buena idea, ¿eh?
Lo del café,
¿eh? No, porque luego no duermo. Yo tengo
porque
dormir,
tú te vas a dormir, claro. Pero yo no. Ya. Yo me quedo aquí hasta las... Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de una mujer que ha simulado un secuestro. Atención, para gastarse el botín en sus hobbies.
Y ojo con los hobbies, el marido pagó el rescate.
¿Por ella?
Sí.
Ella simuló que la habían secuestrado.
Sí, y ella se fue, atención, con parte de ese dinero al bingo. Eso es lo que hizo, con eso se gastó el rescate. Han sido los agentes de los Mossos la que han detenido en Badalona una mujer de 47 años, española, por inventarse un secuestro y pedir 6.000 euros de rescate. Con una parte de ese dinero, pues se fue al bingo a gastárselo, no sé si le tocó o no. En cualquier caso, el marido seguro que está más bien tocado. Esto pasó el pasado 4 de octubre, ahora se ha sabido. Pues el hombre estaba, además, en el momento en que se enteró, pues estaba siendo atendido en un centro hospitalario. Entonces le llega pues la notificación de que su mujer está desaparecida, le llegan mensajes de la propia mujer, igual ya estaba cantando línea y le enviaba WhatsApp, que estoy secuestrada, y el hombre, bueno, pues no sé, debía tener los 6.000 euros, y hizo el pago. Y claro, efectivamente, pues luego se lo gastó en el bingo, que yo casi preguntaría, ¿en qué te los gastarías tú esos 6.000 euros?
Hombre, yo no fingiría mi secuestro.
No, ya, pero bueno, es el hipotético caso, no sé, igual, no sé, una escapada, alguna
en cafés,
cosa.
En cafés,
en cafés,
en cafés de la máquina de onda cero.
Sí, porque a veces las cápsulas estas ya te cuestan más o menos eso. Pues sí, horas más tarde de estar jugando, los investigadores localizaron a la mujer sana, y
nos
salva.
Nos alegramos, pese a todo.
Sí,
¿no?
Y arruinada posiblemente, ¿no? Porque si se lo había gastado, fue arrestada por simulación de delito y extorsión hacia el denunciante, en este caso su marido. Así que de momento, bueno, está bajo la tutela del magistrado conocedor de la causa, sí que conoce la causa, que ha sido ir al bingo en este caso, y que, bueno, menudo susto y también vaya jaleo para el marido.
De momento, fin. La mujer está en libertad por eso, ¿no?
Sí, sí, claro, con cargo de conciencia, imagino, en este caso.
Pues así llegamos a las 6, las 5 en Canarias. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio, tiene muchas cosas que contarles y nosotros aquí estaremos también escuchando al otro lado. Mañana vuelve el Club de las 5, un club que hable a las 5 y cierra a las 6 aquí en Onda Cero. Nos recupera si quiere en OndaCero.es, en nuestra web y en nuestra aplicación. Feliz lunes y feliz semana.